Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Le cuesta ahorrar dinero? ¿Siente que su cartera, bolsa o bolsillo tiene agujeros y que cada quincena todos sus ingresos se esfuman? Si usted se identifica con este cuadro y quiere saber cómo lograr estabilidad financiera, siga con nosotros porque el consejero financiero Carlos Granda tiene sabio consejo para ofrecerle que le dará los pasos para llegar a ser un hombre o una mujer ahorrativa. Soy Dolly Martín y este es su programa Temas Vitales. Me acompaña contador público y consejero financiero Carlos Granda. Llame y consulte con él durante esta hora gratis al número 713-520-7900 o si quiere llamarle en su oficina y hacer cita, el número es 713-777-2223. Carlos Granda, bienvenido otra vez aquí a Temas Vitales.
Muy buenos días, Dolly. Es un placer estar en este día con ustedes. Y pues a mañana se celebra el Día de las Madres Mexicanas. Entonces, el día 10 de mayo siempre se celebra, no importa qué en qué día caiga, pero entonces les quiero mandar un cordial saludo a todas las madres mexicanas y de ende, pues también a todas las madres que estarán celebrando su día tan especial este domingo. Y Dolly, yo creo que a lo mejor uno se pregunta qué es una madre, y pues lo que yo les quiero comentar es que una madre no es un buzón, pero siempre recibes buenas noticias de tu madre. Tu madre no es una caja fuerte o de seguridad, pero a ella le puedes confiar todos tus más íntimos secretos. Una madre no es un alhajero o un cofre, pero siempre encuentras tesoros en su vida. Tampoco es un árbol, pero bajo la sombra de sus brazos tú puedes encontrar confort y seguridad. No es una autopista, pero ella te puede enseñar el mejor camino. No es un auto, pero ella te puede llevar a lugares deliciosos. No es un caramelo, pero ella te endulza la vida. Lo que sí es una madre, Dolly, es entrega, es comprensión, es paciencia, es amistad, es amor. Pero más que nada, Dolly, la madre es un regalo de Dios.
Amén. No sé si esa poesía la escribió usted o dónde, pero estaba muy linda, muy acogedora, muy cierta en todo lo que dice acerca de nuestras queridas madres. Y de paso, desde ahora le estamos avisando a las mamás que mañana vamos a tener un programa muy especial en Temas Vitales y vamos todo el día a estar haciendo mención de las mamás y vamos a estar haciendo regalos y premios y cosas así. Así que espero que pasen el Día de las Madres junto con nosotros.
Qué lindo. Fíjate que es increíble que tengamos que reducir a un día para elogiar a nuestras madres, pero yo creo que tiene que ser eso un diario elogio a ellas, porque nosotros los hombres cuando vamos y tenemos algún problema, cuando estamos en alguna batalla, incluso, Dolly, se cuenta que los soldados cuando están en una batalla y yacen heridos, lo primero que llaman, el primer clamor, no es al médico, pero es a sus mamás. Uh-huh. Entonces, es un ser que nosotros nunca nos podemos olvidar. Estoy un poco melancólico porque estoy acordándome de mi madre, que falleció en el 2001. Entonces, dichosos aquellos que tienen sus madres. Y por favor, yo sé que a lo mejor nosotros estamos ocupados, estamos alejados de nuestras madres, a lo mejor tenemos algún conflicto con ellas, a lo mejor hubo un malentendido, pero dichosos ustedes que tienen a sus madres, porque cuando uno ya no tiene su madre, ahí es cuando uno le llega la melancolía, le llega los lindos recuerdos de su madre, Y estoy seguro que nadie puede decir que su madre es perfecta, pero yo creo que es el ser más perfecto que usted puede encontrar. Su madre le dará consejos, su madre siempre que quiere y querrá lo mejor para usted. A lo mejor usted no lo entienda ahora, pero usted lo va a comprender luego. Y ojalá no sea muy tarde para que usted se dé cuenta de ese ser que no solo le dio la vida, pero también quiere lo mejor en su vida. Entonces, qué lindo que estamos celebrando este día, este día tan especial o este programa tan especial. Nosotros decimos, esa persona dice, es parco o es parca. Y la palabra parco o parca en realidad lo único que quiere decir es que es una persona sobria, que es una persona moderada. Y creo que especialmente en nuestra cultura, pues pensamos que son personas que son agarradas, son personas que son ahorrativas, y es más, y esa es una mala connotación en nuestra cultura, y yo creo que no debería ser así. Yo creo que deberíamos elogiar a aquellas personas que buscan gangas, que cuidan su dinero, porque acuérdese que en ese dólar que usted tiene en su bolsillo está representado algo que usted intercambió. Usted intercambió 60 segundos, 60 minutos, por cada una de esas horas a las cuales usted está recibiendo su pago. Y no debe malgastar. Es más, la palabra de Dios nos dice que debemos ser unos fieles mayordomos, y la encomienda es hacer fiel en todo lo que Él nos ha dado, especialmente con las finanzas, que como le digo, usted está intercambiando su vida por ese papelito que no tiene a lo mejor ningún significado más que usted puede ir a intercambiar servicios y productos por aquel dólar. Entonces yo le quiero dar aquí por lo menos unos 14 tips a las mamás, y esto está enfocado directamente a las mamás. Pero fija esto, Dolly, cuando usted tiene hijos pequeños, pues ya ve que probablemente la señora quiso quedarse en casa. Y qué bueno, porque yo creo que el trabajo más digno y menos o a lo mejor mal pago es el trabajo de la mamá. Yo sé que cuando usted tiene un niño, pues ahí la sociedad le está diciendo que el ser el madre o ama de casa, mejor dicho, en este caso, pues no es loable. Es más, nuestra sociedad piensa que usted debería ir a trabajar, y no es así. El mejor trabajo del mundo es ser madre. Y entonces, si usted está en casa, qué bueno que usted puede cuidar de aquellas joyas que el Señor le ha dado. La palabra de Dios dice que esos hijos son como las saetas en las manos de un guerrero. Entonces, usted, el Señor le ha confiado a usted el cuidado de esas preciosas criaturas que usted dio a luz. Y entonces, si usted está en casa, a lo mejor usted está diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para cuidar de estos hijos? ¿Qué voy a hacer para entretenerlos? ¿Qué voy a hacer para tener un tiempo de esparcimiento? Y le quiero decir que usted puede encontrar un montón de cosas que usted puede hacer gratis. Yo sé que gratis es muy bueno. Fíjese que, Dolly, me he dado cuenta que en todas las bibliotecas públicas siempre hay una hora o dos horas donde usted puede llevar a sus hijos para que tengan un tiempo de esparcimiento. Uh-huh. Un lindo tiempo en el cual usted puede llevar a sus niños para que haya una persona que le lea un libro, o que simplemente tengan tiempo para... Y yo sé que para mí esta palabra no es una de mis favoritas, porque pensamos que tenemos que socializar, que tenemos que tener a nuestros hijos con otros hijos. A lo mejor eso es bueno, a lo mejor eso es malo, pero pues definitivamente si usted quiere, si usted está encerrada, entre comillas encerrada, en su casa, y usted quiere tener tiempo para salir, para llevar a sus hijos a que tengan un tiempo de recreo y hacerlo de una manera gratis, entonces si usted vaya a alguna biblioteca pública y va a ver que hay un lindo tiempo de una o dos horas diarias para que usted pueda estar con sus hijos en otro lugar que no sea su casa, que salgan. Y también, Dolly, hay programas, especialmente ahora que ya estamos cerca de pues de que los niños salgan de la escuela, también hay programas que usted puede llevar, enrolar a sus hijos en los parques. Aquí especialmente en la ciudad de Houston tenemos un montón de parques y hay programas especiales para el verano para sus hijos, en el cual usted los puede enrolar para que ellos tengan tiempo para hacer, imagínate esto, Dolly, que hagan ejercicio.
Pero esos programas en los parques no son gratis, ¿no?
Si no son gratis, Dolly, estoy casi seguro que son casi gratis. Y en la ciudad de Houston específicamente, Dolly, esos programas son gratis.
Okay.
Entonces imagínate que tú puedas llevar a tu hijo, a tu hija, y hacer algo que se llama ejercicio. Ya sé que yo no sé, cuando yo estaba creciendo, Dolly, yo siempre jugaba fútbol afuera, jugaba béisbol, jugaba tenis afuera, pero ahora es increíble que estos muchachitos que están atados a un aparato electrónico que no les habla, que no les abraza, y que encima de eso pues están metidos y supuestamente teniendo amiguitos falsos, uh-huh. En el sentido de que una persona que te está hablando del otro lado del teléfono o del otro lado de tu coso electrónico, pues en realidad no es un amigo. Pero imagínate que tú puedas juntarte con tus amiguitos a jugar un partido de fútbol, jugar un partido de béisbol, estar en una liga de béisbol. Y estos, como les digo, y les vuelvo y les repito, si no son gratis, son muy baratos. Entonces yo creo que esa es una muy buena manera de estar activos, estar con tus niños afuera. Y definitivamente en la biblioteca y en los parques puedes encontrar estos tiempos de recreo, tiempos de esparcimiento relativamente baratos y encima de eso, en algunos casos, gratis, Dolly.
Qué bueno. Buenas ideas. La biblioteca pública y los parques públicos tienen buena y necesitan los niños. Eso es algo que muchos educadores están diciendo, que los niños hoy en día les está faltando el recreo. En nuestros días, Carlos, salíamos con nuestra bicicleta a jugar afuera con nuestros amigos en el barrio, ¿no? Nuestros padres no tenían temor de que seamos secuestrados o algo así, pero hoy en día muchos no hay tanto seguridad, hay más peligro, ¿no? Entonces necesitan estar en un lugar donde hay seguridad, hay cuidado, hay adultos que están vigilando y lo demás.
Supervisión más que nada, Dolly. Uh-huh. Pero ahí me acuerdo que yo jugaba hasta que se escondía el sol, hasta que bajaba el sol, y yo me acuerdo que mi papá me silbaba y yo ya sabía que tenía que entrar. Uh-huh. Pero eso a lo mejor se está perdiendo, pero aquí en nuestra sociedad que pues está como de nuevo, Dolly, a mi oficina han llegado jóvenes hasta de 12 o 13 o 14 años y están en mi oficina con sus papás y a mí no me ven la cara. Están viendo su teléfono, están viendo su ese video portátil, y es increíble ver especialmente a parejas jóvenes que tienen que entretener a sus hijos con ese aparatito, y tienen 2 o 3 años, pero están en un restaurante y tienen que entretener al hijo con ese aparatito portátil, ¿no? Es increíble, pero imagínate que tomen el tiempo de salir afuera, de respirar un aire puro, hacer algo físico, algún deporte, y yo creo que eso es importante. Y encima de eso, hacerlo de una manera relativamente barata, como es las librerías, las bibliotecas.
Okay.
Y también los parques.
Vamos a tomar una pausa y después seguimos hablando más de los tips, los 14 tips para ahorrar, especialmente para las mujeres hoy en día, en anticipación del Día de las Madres. Espero que si usted, mamá, tiene alguna pregunta, nos puede llamar o un comentario. Llámenos al 713-520-7900. Seguimos con usted aquí en Radio Amistad.
Ah, la escalera del éxito. Casi todos nosotros la queremos subir. Podemos empezar desde abajo, pero tenemos nuestros ojos fijos en el tope, donde vamos a encontrar si hemos alcanzado el éxito o no. La escalera te lleva a un gran salario. Algunos escalones más y está el auto que será la envidia de tus vecinos, una residencia cara, viajes de vacaciones a lugares de super lujo y mucho tiempo para gozar las cosas más finas de la vida. pero mucha gente sube la escalera del éxito solo para encontrar que cuando llegan al tope no hay nada de lo que esperaban. Se encuentran solos, amargados, a veces enfermos y muchas veces han perdido hasta toda su familia. La Biblia dice que la felicidad no viene de ser rico, viene de estar en el centro de la voluntad de Dios, ya sea que esto incluya la riqueza o no. Así que no uses toda tu vida subiendo la escalera del éxito solo para encontrar que has estado escalando la pared equivocada.
Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y seguimos mirando hoy el tema de cómo ser una mujer ahorrativa o, como dice Carlos Granda, una mujer parca. ¿Parco? Sobria, moderada. Esa palabra no está en mi diccionario, debe estar en el suyo. Pero sí. Adelante, Carlos.
Sí, ahora. Yo sé que hay muchas mamás que deciden ir a una librería. Por ejemplo, esa librería que tiene las iniciales BIN. Y van ahí porque ahí también reciben o pueden recibir a una persona que les está leyendo un libro. Pero también van a un lugar donde pueden rentar películas. Y fíjese que yo me he dado cuenta que su librería pública, ahí es donde usted también puede rentar a aquellos libros y también puede rentar películas, aquellas películas que a lo mejor usted quiere ir a rentar en otro lugar, ahí son absolutamente gratis. Y a nosotros, Dolly, cuando mis hijos estaban creciendo, habían esas tiras cómicas. Uh-huh. Y también jueguitos que también se llamaban en inglés, eran Larry the Cucumber, Larry el pepinito. Uh-huh. Entonces todos esos son gratuitos cuando usted va a su librería pública y usted puede sacar todos aquellos libros buenos y también películas. Usted puede rentar y sacar películas gratis, no tiene que gastar dinero y todo esto pues está a lo mejor alrededor de su de su vecindario, donde usted ya vive. Ahí hay una librería pública donde usted puede hacer todo esto y hacerse acreedor de un lindo tiempo tranquilo con sus hijos, viendo y leyendo esas películas y esos videos que son hechos exclusivamente para sus hijos.
Mm. Las bibliotecas tienen mucho, mucho para los niños, mucha, y los muchos niños, especialmente hispanos, según los educadores, les falta la lectura, no están leyendo, están faltando mucho en esa área de sus vidas. Entonces, si las mamás pueden aprovechar, especialmente ahora que viene el verano, cada semana puede, y no sé si hay límite de 10, 15, cuántos libros quieran, pedir prestados en la biblioteca, pueden llevarlos y volver la próxima semana y buscar otros 10. Es una manera muy buena de mantener la mente saludable del niño durante los meses de verano, en vez de estar simplemente jugando sus videojuegos.
Exactamente. Ahora, yo sé que a nosotros los papás nos va a agarrar esto de sorpresa. Nos damos cuenta que nuestros hijos han crecido durante el verano o durante el año escolar y pues están ya listos para entrar a la escuela o están listos para salir de la escuela y pues ya los pantalones no les quedan, las camisas ya no les entra y entonces para nosotros los papás decimos, wow, ¿qué pasó? Yo te dije que no crecieras, te dije que te esperaras tu cumpleaños porque así tu abuelita te regala un nuevo atuendo o espérate hasta la Navidad que tu abuelita y tus tíos también te pueden regalar un atuendo. Yo sé que nosotros los esposos o los señores, eso nos agarra por sorpresa. Nuestros hijos han crecido. Pero, Dolly, vivimos aquí en la ciudad de Houston, Texas, donde hay tiendas de descuento por todos lados. De yo vivo en un suburbio, le pudiéramos decir suburbio, si quieres decirle que es una ciudad, Katie, donde hay un montón de tiendas de descuento. Y ahí puedes encontrar un montón de gangas, Dolly. Yo ahorita estoy portando una camiseta que tiene una marca, y es una marca que tiene como una palomita, ¿sí? Uh-huh. Y es una tienda de deportes, donde yo he comprado un montón de camisetas, donde esas camisetas cuestan como $60 a precio regular. Yo las he encontrado por $15. Entonces yo creo que esa es una ganga. Y ¿sabes qué, Dolly? Tengo un montón de estas y me las pongo casi al diario. De igual manera, usted, señora, puede tomar ventaja de todas estas tiendas de descuentos que hay. Y encima de eso, cuando hay ofertas, hay unas ofertonas. Yo he logrado comprar camisetas, Dolly, a $4. Camisetas que normalmente cuestan $15, que son muy buenas, que son de deporte, que me las puedo poner al diario por $4. De señora, usted también puede buscar. Aquí en la ciudad de Houston, por lo menos que yo sepa, hay unas 3 o 4 de esas tiendas de descuento. Yo creo que eso es importante, y acuérdese que su hijo va a crecer, entonces no necesariamente le tiene que comprar esa camiseta que él quiere de $60, le puede comprar una camiseta de $15 a precio regular que le están rematando, y estoy hablando de rematando, por $4. ¿No?
Y yo he encontrado hasta pantalones por $1.25 en las tiendas de segunda, así que uno uh-huh. puede encontrar buenas gangas. Yo sé que muchas madres conocen de estas ofertas que hay, otras no, así que les animamos. No parecen usadas, uno tiene que rebuscar ahí, pero encuentra casi nuevas, algunas con las etiquetas todavía ahí.
Sí, y fíjate que yo no estaba hablando de las tiendas de reventa. Entonces, si queremos hablar de las tiendas, eso estoy hablando de las tiendas de descuento. Exacto. Entonces, yo creo que tú traes a colación un punto, pero súper importante, que también hay tiendas de reventa, especialmente si usted se va a aquellos barrios donde hay gente muy acaudalada, pues ahí usted va a encontrar muchas gangas. Y para serte franco, Dolly, yo cuando voy a comprar blue jeans, uh-huh. o sea, un blue jean normalmente cuesta que, si compras uno de marca, entre comillas de marca, te cuesta como $60,
¿sí? ¿Eh? Sí, sí.
$60, $80. Yo voy a una tienda de revenda y son esos los blue jeans que me pongo cuando voy en mi moto, por uh-huh. decirte algo. Uh-huh. Entonces, y esos definitivamente tú puedes encontrar muchas gangas ahí. Yo tengo un pantalón de vestir, Dolly, que yo compré en una tienda de reventa por $7.
Wow.
Te estoy hablando un pantalón para vestir.
Para vestir, sí.
Uh-huh. Exacto. Entonces, usted también puede hacer eso. Y como le digo, su chiquitín va a seguir creciendo. Normalmente hacia arriba, o sea, de longitud, de estatura. Hay algunos que crecen de lados, pero que van a crecer. Entonces, yo creo que eso es una muy buena ganga, las tiendas de reventa. Hay tiendas muy buenas. Y yo creo, como tú dices, si usted busca, usted va a encontrar. Definitivamente, en aquellos lugares todavía hay ropa que tiene ahí el precio y tiene ahí el cosito del...
La etiqueta. Uh-huh.
La etiqueta exactamente de nueva. Uh-huh. Estamos en un país primermundista, que si fuéramos nosotros sinceros, tenemos demasiado. Ahora, lo otro, Dolly, que todavía ni siquiera hemos tocado, es que en su vecindario, de vez en cuando, hay unas ofertas que se llaman la venta de garaje. Uh-huh. Ahí es cuando la gente tira todo lo que no necesita por la ventana. Eso sí es tirar la la casa por la ventana, porque usted va a ver que en su vecindario de vez en cuando hay un montón de cosas y cosas buenas, porque también ahí hay cosas que tienen etiquetas y que son baratísimas. Ahí usted puede comprar una camisa por $1 o $2 y encima de eso usted puede regatear. Uh-huh. O sea, ¿Qué mejor forma de comprar algo que usted sabe que usted va a necesitar? Y son cosas a lo mejor que no son prendas que usted vaya a llevar a un lugar pues de mucha alcurnia, vaya, pero una camisetita, un short, un pantaloncito, una camisetita, eso usted lo puede comprar en estas tiendas de descuento, como tú bien dices, en la tienda de reventa, y también hay gangas ahí mismo, no tiene que ir muy lejos en su vecindario, en estos famosos garage sales.
Realmente en este país tenemos tanta abundancia, demasiada abundancia. Somos muy materialistas, tenemos ropa para tirar para el techo, ya no nos hace falta especialmente ropa para encontrar en lugares de segunda. Ahora, en cuanto a ahorrar, estos en ropa, estamos hablando mayormente de ropa. ¿Hay alguna otras áreas de donde puede una mujer ser ahorrativa?
Definitivamente. Y fíjate que yo sé que hay señoras que son pero bien... tienen una imaginación increíble. Te doy una y te vas a decir, oye, ¿por qué será que no he pensado de esto antes? Nosotros, y yo les he dicho que en mi presupuesto a nosotros nos gusta salir mucho a comer afuera. Y probablemente una familia joven a lo mejor no puede darse ese lujo de comer afuera. Pero ¿qué tal si ustedes hacen un jueguito y dicen, bueno, este fin de semana, el día sábado, vamos a salir a un restaurante? Y todos los niños van a decir, sí, vamos a salir a un restaurante. Pero ¿qué tal si ese restaurante es su propia casa? Entonces usted le va a decir a los niños, mire, vamos a comer perros calientes y todos vamos a hacer algo. Entonces papá va a prender el fuego allá afuera y el hijo le va a enseñar al hijo a hacer los perros calientes allá afuera. La niña va a poner la mesa, mamá va a hacer a lo mejor, pues va a sacar ahí aquellas cositas que se necesitan, ahí la mostaza, qué sé yo. Pero usted mismo ahí en su casa puede tener un restaurante y puede involucrar a toda la familia. Yo sé que la señora es la que cocina siempre. Yo sé que es la señora, fíjate, que yo creo que la señora, cuando tienen familia, creo que ellas no comen una comida caliente hasta que los niños se van fuera de casa. es serio, porque fíjate que ella es la abnegada, ella es la que está pues al pie del cañón, ella es la que está atenta a absolutamente todos. Entonces, todos comen antes que mamá y no debería ser así. Entonces, si usted hace esto es algo que usted puede tener pues en mente y decir, bueno, todos vamos a hacer algo. Y los niños, dependiendo de la edad, también le pueden ayudar. Como te digo, ¿qué tal si usted le enseña? Si usted es señor, yo sé que los señores cocinan afuera. No sé por qué, pero esa es una regla. Está escrita en el contrato de su matrimonio. La señora cocina adentro y usted, señor, tiene que aprender a hacer el fuego. Y yo sé que eso es parte de la cultura, es parte del show, que usted tiene que aprender a poner esos carboncitos. Yo no sé cómo usted prenda el fuego, pero hace una montañita, hace una pirámide, le echa aceite de olivo, qué sé yo, y prende el fuego. Eso está escrito en su detalle, ahí en su descripción de su trabajo. Entonces hace eso y le enseña a su hijo cómo hacerlo.
Muy bien, estamos aprendiendo cómo ahorrar, ser una mujer ahorrativa con Carlos Granda. Si estamos a mitad del programa, si usted tiene alguna sugerencia, alguna idea de cómo ahorrar o algún comentario o alguna pregunta, llámenos. El número telefónico 877-772-6446. Cualquier pregunta financiera es bienvenida.
Ensalada de tofu. Los ingredientes son los siguientes: 3 pedazos de tofu, un manojo de cilantro picado, una cebolla mediana picada, 2 tomates medianos picados, un bell pepper picado, 3 aguacates picados y 3 cucharaditas de aceite de olivo. La preparación es la siguiente. Corte el tofu en pedazos o desmenúcelo con un tenedor si prefiere. Caliente un sartén y agregue 3 cucharaditas de aceite de olivo. Agregue el tofu y sazónelo a su gusto con sal, pimienta, ajo o sal sazonadora para la carne. Fría el tofu hasta que tenga un color amarillo suave. Quítelo del fuego y déjelo enfriar. Cuando ya esté frío, póngalo en un plato hondo y agregue el cilantro, la cebolla, los tomates, el bell pepper y los aguacates que ya picó. Revuelva el tofu con todos los ingredientes y está listo para servir. Puede acompañar la ensalada de tofu con pescado al horno.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí en Temas Vitales hablando con Carlos Granda acerca de cómo ahorrar. Y quiero, Carlos, presentar una idea en cuanto a ahorrar en la comida. Usted estaba mencionando el esposo, cocinar los fines de semana, perros calientes y lo demás. Quiero sugerir que cuando va a la tienda, una manera de ahorrar es no comprar comidas ya preparadas. Eso incluye comida congelada, o sea, platos o comidas ya totalmente congeladas. Eso incluye incluso carne molida que ya tiene sazón, ya tiene su sazón. Eso cobran más por eso, y usted tiene en su cocina esos mismos sazones y no va, o sea, siempre va a pagar más para ese tipo de comida. Y siempre cualquier cosa en una lata, no lata, pero en una caja, una comida ya preparada así, es más caro que comprarlo todo crudo, digamos, todo suelto. Entonces, si usted quiere ahorrar en el súper, y es ahí es donde muchas perdemos más dinero en el súper. Si compramos las papas, es más barato que comprar algo, una cena ya con las papas cocinadas, ¿sí? Y solo tenemos que calentarlo. Entonces, es un poquito más de trabajo, pero es mucho ahorro. No sé si Carlos quiere comentar.
Sí, cómo no. La mejor manera, señora, que usted ahorre dinero es que no mande a su esposo al supermercado. En mi caso, yo traigo más cosas porque... a los hombres ya ve que somos más que nada, somos más visuales que las señoras. Entonces, si vamos al supermercado y vemos algo que nos gusta, lo vamos a traer. O eso es en mi caso, vaya. Entonces, por eso mi esposa, aunque me mande con una lista, siempre vengo con demás cosas o cosas que mi esposa no quería. Entonces, señora, si usted tiene un esposo así, mejor vaya usted, no lo mande porque va a traer sorpresas. Fíjate, Dolly, que en algunos lugares, pues yo sé que tenemos unos parques, parques nacionales, parques estatales, y te digo eso en algunos lugares porque yo sé que hay uno alrededor de unas 100 millas alrededor de nosotros. Y cuando nosotros estamos buscando un lugar donde pasar un bonito fin de semana o pasar pues unos 2 o 3 o 4 días, y yo creo que cuando uno es joven no tiene mucho dinero como para poder irse unos 4 días a un hotel. Aquí es muy difícil encontrar un hotel por menos de $100. Entonces, mire, la mejor alternativa es esto. Usted se va a ir a acampar. Yo sé que para muchos de ustedes a lo mejor ya lo han hecho, a lo mejor le guste o a lo mejor su esposa no le gusta, pero yo me acuerdo la primera vez que nosotros fuimos a acampar y era porque mi esposa dijo que teníamos que ir a acampar. Y yo le dije, pero ¿por qué si a ti no te gusta estar afuera? ¿No te gusta ese tipo de cosas? Me dijo, bueno, pues porque yo escuché a James Dobson y eso es lo que dijo. Entonces nos fuimos a acampar, Dolly, y te digo que fue una experiencia, y dijo que era porque si vas a acampar te iban a pasar un montón de cosas y ibas a trabajar como familia. Definitivamente eso pasó en nuestro caso, porque nos habían prestado una tienda de campaña que tenía como 100 varillitas, entonces era demasiado grande para nosotros, demasiado complicado. Pero fíjate que, Dolly, eso sirve ahora para la anécdota. Siempre hablamos de ese fin de semana o de esos 3 o 4 días que nos fuimos a acampar. Pero fíjate el ahorro. Con los señores de nuestra iglesia, nosotros vamos a ir a acampar en dos semanas. Y te dejan entrar en este lugar. Puedes meter hasta 8 personas, porque te cobran por carro, Dolly. Entonces, mira, te cobran por carro $10 y puedes quedarte ahí todo el fin de semana. Dime dónde puedes irte a acampar o dónde puedes quedarte todo un fin de semana por $10 por 8 personas. Y yo sé que nosotros los hispanos podemos meter por lo menos unas 10 personas en un carro. De eso lo tengo por seguro.
Y
no está tan lejos, está aproximadamente a unas 100 millas, como te digo, de aquí de la ciudad de Houston, donde nosotros vivimos. Un fin de semana por $10 toda la familia.
Uh-huh. No, eso es fabuloso. Por supuesto, tiene que agregarle la comida que va a comprar y las hamburguesitas y todo eso, pero igual iba a comer en casa de todos modos. Así que, y lo pasan muy, especialmente si tienen niños pequeños o nietos. Abuelos, en este caso, tenemos muchos oyentes que ya son de edad de abuelos y no nos, ya estamos entrando en una edad donde no preferimos, pero si tenemos un colchón de aire así, ahí nos podemos gozar con los nietecitos, ¿no es cierto?
Definitivamente. Y si a usted no le gusta, hay un montón de lugares que tienen cabañitas. Entonces las cabañitas también son relativamente baratas. Pero, de nuevo, ¿dónde te puedes pasar? ¿Dónde puedes entrar? Estar en la naturaleza, estar pues afuera, respirando aire fresco por $10. Uh-huh. Por $10, y te digo, por todo un carro. Entonces, ¿de dónde te llevas ahí tus cositas para cocinar afuera, te llevas tu quesito, te llevas tus vegetales y pasas un lindo tiempo? Y te cuento que van a pasar muchas cosas, van a haber muchas vicisitudes, pero después de esas vicisitudes lo que pasan es son unas anécdotas. En mi caso, salimos y al primer pueblito donde llegamos, salimos a refrescarnos un poco, se quedó mi hijo en el carro. Y pues yo salí, y como él pensó que yo me había llevado las llaves, pues dejó las llaves dentro del carro. Entonces, todas esas vicisitudes ahora son anécdotas de aquellas cosas que nos pasó. Pero definitivamente hay lugares donde tú puedes pasar en estos parques nacionales por $5 por noche, y en vez de, obviamente, estar pagando cientos de dólares. Entonces, yo creo que ir a acampar es una muy buena solución, especialmente para estos días donde ya podemos estar esperando que tengamos unos tiempo de vacación, ¿verdad?
Mm. Y obviamente no es para todos los años, pero sí en años cuando hay vacas flacas hay que aprovechar, y después cuando ya hay vacas gordas puede uno hacer otras cosas, pero este es un momento, si es un momento cuando no tiene mucho ahorrado para gastar, esa es una excelente. Y pescar también, eso, ir a pescar ahí, no solo que pesca, sino hay la comida está servida.
Exacto. Y fíjate, Dolly, que yo me he dado cuenta que a los pastores les gusta pescar mucho. Uh-huh. Por lo regular ellos toman el día lunes libre porque tienen que trabajar todo el fin de semana, uh-huh. Pero definitivamente la pesca es también una actividad que no cuesta mucho dinero, que usted puede irse y lo puede hacer en un día. Se puede ir de aquí al Golfo, estamos a 1 hora del Golfo. Y también se puede, definitivamente puede ir a pescar. Otro tip, Dolly, estamos en el tip número 6, ¿eh?
Okay.
Ya ve que sus niños siempre quieren juguetes, y a lo mejor hasta se entretiene más con la cajita de juguetes. Y esos juguetes, yo me acuerdo el primer juguete que yo tuve, Dolly, perdón, me lo compró mi hermana, y era un trompo que tenía como una agarradera, y después lo hacías hacia abajo y el trompo daba la vuelta. Pero fíjate, algo tan simple se ha complicado tanto que un juguete ahora puede valer $50, $100. Entonces, eso es sumamente caro. Ahora, fíjate que hay un sitio web que se llama Freecycle, free cycle, o sea, no reciclar, pero free cycle. Y obviamente también puede usar otro lugar donde usted puede comprar y puede vender cosas. Pero Free Cycle, ahí es donde usted puede reciclar sus juguetes. Porque hay personas, así como usted, que probablemente dicen, bueno, pues ya, yo ya tengo un sinnúmero de juguetes y pues yo ya necesito deshacerme de ellos y pues los voy a vender a un precio pero muy cómodo. Entonces esa es una muy buena manera también de encontrar juguetes a un precio pero muy módico, porque hay gente que está reciclando aquellos juguetes. Y acuérdese que su hijo probablemente va a usar ese juguetito uno, dos o tres meses y después este va a estar tirado por todos los lados. Entonces, esa también es una muy buena manera de ahorrarse en aquellos juguetes.
Y en la compra y la venta, o sea, puede obtener dinero cuando vende sus juguetes que ya no usan. Carlos, tenemos una pregunta, una muy buena pregunta de una mamá. Dice que tiene dinero ahorrado y dice que ella quiere hacerlo trabajar, pero que no quiere perderlo. Pregunta, ¿cómo invertir ese dinero?
Bueno, mi pregunta para ella sería esto. Y yo sé que todos queremos que nuestro dinero trabaje, ¿verdad? Pero si tiene una casa y todavía debe en esa casa, esa sería la mejor inversión. ¿Sí? Porque probablemente usted está pagando un 4 a un 5%. Entonces, ahorita ninguna inversión que yo conozca le estará dando ese rédito a usted personalmente, porque encima de eso, usted está haciendo algo que se llama plusvalía en su casa. Esa sería mi primer pregunta. Y antes de eso, Dolly, mi pregunta sería que si usted tiene deudas de tarjetas de crédito. Y si la respuesta es sí, tengo deudas de tarjeta de crédito, la mejor inversión es que usted las pague, porque en esas tarjetas de crédito usted probablemente está pagando de un 15 a un 18%. Entonces, si usted tiene tarjetas de crédito y las debe, entonces use ese dinero para pagar esas tarjetas de crédito, que tendrá un rédito de un 18%.
Y si ya tiene esas dos y si ya ha pagado la casa y no tiene tarjetas, ¿qué es el siguiente paso?
Bueno, entonces ahí sí sería una muy buena inversión buscar en qué hacerlo. Y le voy a decir esto. Esto es lo que yo les digo a todos mis clientes. No se meta en algo tan complicado. Si usted no lo puede explicar a otra persona, entonces no lo haga. Busque algo que sea seguro, busque algo que no incurra mucho riesgo. La otra pregunta que le hiciera a esta señora es esto, Dolly, ¿cuántos años tiene? Mi hijo va a cumplir 30 años, o tiene 30 años, entonces él tiene como unos 35 años más para trabajar. Yo ya no tengo tantos años para trabajar, ¿sí me explico? Entonces ese horizonte también es muy importante en qué es lo que usted haga. No sé cuántos años tiene la señora, pero si ya tiene, supongamos que tenga 55 años, entonces tiene unos 15 años para invertir, entonces invierta en algo que sea relativamente seguro para su edad, ¿sí?
Okay, excelente. Uy, tenemos otra pregunta muy, muy buena, así que si usted no ha llamado, los teléfonos están quietitos ahorita, llámenos 713-520-7900 o al 877-772-6446. Aquí estamos en el programa Temas Vitales Financieros con el contador público Carlos Granda al 713-777-2223.
Así que usted es doctora.
Sí, pero no en medicina.
Pues debe saber mucho.
Tener un diploma no significa necesariamente que uno sabe mucho.
Eso es cierto.
Puede significar que uno trabajó duro en la escuela.
Pero usted sí parece que sabe bastante.
¿Por qué cree eso?
Veo que cuando alguien tiene problemas, usted es capaz de ayudar.
Es una bendición ayudar a otros.
Ya ve, quiere decir que usted tiene sabiduría.
Oh, pero eso no se adquiere en la escuela. Eso consta en la Biblia. Dice que la sabiduría empieza respetando y honrando a Dios.
¿Y eso es lo que usted hace?
Así es. Yo confío en Dios hace mucho tiempo. Es mi mejor amigo. Él nos ama y quiere darnos bendiciones en nuestras vidas. Si confiamos en su Hijo, Jesucristo, Él puede cambiar nuestras vidas.
Sabes, yo quisiera tener esa misma confianza. Quiero aceptar el mensaje y a Jesús como mi Salvador.
Este breviario vital es radio transmitido por Eterna Luz, Katy, Texas 77450, los Estados Unidos.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino: que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y estamos tomando preguntas. Llámenos si tiene una pregunta al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Tuvimos una pregunta acerca de inversiones. Y Carlos, quiero hacerle una pregunta en cuanto a inversiones. Si uno tiene entre 45 y 65 años, específicamente entre esas edades, bolsa de valores, metales, bienes y raíces, o es una cuenta como IRA, ¿cuál de ellos es mejor? ¿Ventajas, desventajas? ¿Qué recomendación tiene usted?
Sí, estamos hablando de aproximadamente unos 20 años. Y obviamente todo depende en la persona, pero usted definitivamente está buscando seguridad. Entonces usted puede invertir, si usted quiere invertir en la bolsa de valores, usted está buscando algo que le traiga dividendos, ¿sí? O que no le cause un evento que sea agravable. Entonces usted puede invertir, por ejemplo, en bonos de una ciudad, en bonos del Estado, y esos bonos están garantizados casi siempre por una estructura. Supongamos que la ciudad de Houston quiere, y estoy haciendo esto es un ejemplo nada más, quiere hacer un nuevo aeropuerto. Entonces van a necesitar dinero y entonces le van a pedir prestado a usted. El interés que usted gana en esos bonos, porque eso es lo que hacen bonos, y un bono simplemente es una promesa de pago. Entonces, el interés que usted reciba en esos bonos no son gravables. Entonces, eso es una muy buena inversión para una persona que ya tiene 60, 65 años, que lo que quiere es tener una inversión relativamente, que no tenga mucho riesgo. Ahora, si tiene 40 años y a usted, y esto pasa mucho con nosotros los hispanos, ¿eh? Nosotros nos gusta trabajar con las manos. A lo mejor usted es un carpintero, a lo mejor su esposo es las personas que construyen casas. Entonces, mi recomendación en ese caso sería, cómprese unas dos o tres casitas y empiece a rentarlas, porque bienes y raíces también es una muy buena inversión.
Pero es más para los jóvenes, los de 40 años, no los de 50, 60, ¿no?
Exacto. Fíjate, Dolly, que nosotros conocemos a una parejita que tiene 50 casas de renta.
¡Oh! ¡Wow!
Exactamente, ¿ves? Y entonces, obviamente, eso ha sido una muy buena inversión para ellos. Pero si usted tiene una o dos casitas, no piense que con eso le va a dar para vivir, ¿eh? Pero si usted empieza a tener 5, 6, 7, 10 casas, entonces eso le puede dejar un muy buen rédito a largo plazo. ¿Sí?
Muy bien. Gracias por llamar y hacer esa pregunta. Si usted quiere una ayuda más específica, más personalizada, puede llamar a Carlos Granda a su oficina y hacerle una consulta. El número 713-777-2223. Carlos, esta es una pregunta. Esta oyente pregunta, ¿cuáles son tiendas de reventa? Y si busque, y antes de continuar, creo que ella quiere los nombres, él o ella quiere los nombres, y aquí en Radio Amistad no podemos dar nombres, así que no estoy segura.
Sí.
Pero la segunda parte de la pregunta es, si busca en el internet, ¿cuáles son palabras claves que ella puede usar para encontrar las tiendas que nosotros estábamos mencionando en Houston?
Okay, bueno. Si estamos hablando de aquellas tiendas grandes donde usted puede encontrar gangas, entonces nomás vaya a la ciudad de Katy y va a ver que hay una que también tiene ese mismo nombre. Después hay una por el
290. Se llaman Outlets. Outlets. No sé en español cómo es la palabra, pero en inglés es Outlets, que es más sí. Por mayoría.
Tienda de descuento, exacto. En español es una tienda de descuento. Es un donde venden saldos. O sea, un saldo es, supongamos que tienen 10 prendas y se vendieron 6. Entonces ya no tienen... solo tienen 4. Entonces lo que hacen es rematan eso, tienda de remate, a lo mejor pudiéramos decirlo, ¿sí? Entonces quieren rematar eso y lo mandan a estas tiendas de descuento. Uh-huh. Aquí en Katy hay una por el 290 y otro, entonces eso en inglés es outlet stores.
Yeah. ¿Okay? Y en Ely 45 yendo rumbo al aeropuerto también hay otra, hay varias.
Uh-huh. Exactamente. Ahora, si usted quiere una tienda de reventa, entonces usted nomás busque community y esta es la palabra resale. Uh-huh. Nomás busque community resale o resale shops. Uh-huh. Y va a ver que hay un montón de esas, pero por montonales. Uh-huh. ¿Sí?
Yeah,
resale.
Bien.
Ajá. Entonces outlet y después resale shops.
Okay, esas son las dos palabras claves para en el internet. Muy bien, gracias por esa pregunta.
Sí, y como le digo, yo creo que cada comunidad tiene también el famoso garage sale. Entonces, nomás busque garage sale y va a ver que hay un montón. Ahí en ese sitio web donde usted puede vender y comprar cosas, también usted nomás busque y va a ver que hay un montón de cosas. Hay una tienda muy famosa aquí en la ciudad de Houston de cosas para la casa, y si usted también busca ahí en ese sitio web, va a ver que hay un montón de personas que están vendiendo cosas por medio de ese sitio web que son de segunda mano pero le estoy diciendo que si usted compró algo por $100 en esa tienda, usted lo puede encontrar por 25 ahí en ese sitio web.
Aunque no podemos estar seguros, yo creo que la mujer virtuosa del Proverbios 31 fue una mujer muy muy buena de negocios. Ella sabía cómo obtener una ganga. Uh-huh. Cuando ella vendía, porque uh-huh. ella tenía negocios y ella vendía, claro, y compraba, y siempre, por supuesto, tenía ganancias. Dice, calcula el valor de un campo y lo compra. Obviamente lo calculó y vio que era una buena ganga. Con sus ganancias planta un viñedo. Entonces, una mujer virtuosa es una que siempre está segura de que lo que está comprando es una buena, que es una buena compra en cuanto al valor de lo que está comprando. Carlos, tenemos otra pregunta. Esta familia recibió una carta del IRS donde le piden más pruebas de los nietos. El problema es cuando los puso en la declaración, dijo que viven en México, el cual es así, pero los que le hicieron la declaración pusieron que vivían aquí los nietos. ¿Qué pueden hacer ahora?
Bueno, lo que va a tener que hacer ahora es comprobar que usted les dio el sostén a sus nietos. Entonces, definitivamente, si usted les manda dinero con un cheque, con un giro postal, usted tiene que buscar toda esa información para que usted pueda comprobar que usted les provee el sostén a sus nietos, ¿eh? Uh-huh. Y lo otro que también es importantísimo es que sus nietos que viven allí en México, pues que tengan el famoso ITIN. Entonces, esas son las cosas que usted va a tener que comprobar para que usted los pueda haber tomado como dependientes en su declaración de impuestos. Y aquí, normalmente es al revés. O sea, normalmente somos nosotros los hijos que a lo mejor tenemos o que estamos ayudando a nuestros seres queridos. Normalmente no es un abuelito que está ayudando a los nietos, porque pues el Servicio de Rentas Internas dice, bueno, ¿por qué es que los papás no están tomando esas deducciones? ¿Sí me explico? Entonces, sí. Ahí es cuando uno se mete en problemas. Otra cosa que normalmente pasa es que un hombre soltero pues tiene a uno o dos niños. Entonces, normalmente, si un hombre soltero obviamente no tiene hijos, pero si es un hombre casado que tiene uno o dos hijos, entonces la pregunta es, ¿dónde está la mamá? Uh-huh. Entonces, no caigan en esa tentación de poner a personas que no viven con usted y que usted no puede comprobar que les está dando el sostén o la manutención, porque después se ponen en problemas así como estos señores.
Tenemos dos preguntas y un minuto para contestar las dos. Yo voy a contestar una porque es dónde era ese sitio para reciclar los juguetes. Era Free Cycle, ¿no es cierto? Free, uh-huh, de gratis, Cycle. Entonces, buscar eso en el internet. Y la otra pregunta, uh-huh, ¿cómo calcular el 401k para el 1 y 3%? También si puede mencionar qué estimado se necesita para un retiro.
Okay, bueno. Es bien facilito. Si yo gano $100,000, entonces el 1% pues es $1,000. Entonces así es como usted hace el cálculo. Supongamos que usted gana $40,000, ¿sí? $40,000, entonces por el 1% pues eso es $400. Si usted quiere saber cuál es el 3%, nomás multiplique eso por 3 y va a ver que son $1,200.
Ok, gracias. Se nos acabó el tiempo, Carlos. Muchas, muchas gracias. Vamos a tener que hacer todo un programa acerca de inversiones. Que Dios le bendiga muy ricamente.
De igual manera, bendiciones a todos.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.